nos hallamos en este precioso libro de los Hechos, contemplando las maravillas que la iglesia primitiva fue usada para descartar, para proclamar, para presentar. Y digo las maravillas porque eso es textualmente lo que vemos en las Sagradas Escrituras, que en el día de Pentecostés dice que ellos hablaban las maravillas de Dios. Y creo que este libro de los Hechos en sí lo que describe mayormente a través del mensaje del Evangelio es las maravillas de Dios. Creo que todo lo concerniente a la Deidad es aquello que se proclamaba. Hay cosas muy específicas que podemos ver en cuanto a las maravillas de Dios. Por ejemplo, podemos observar que el Señor les instaba a que proclamaran en todo lugar, en el templo y por todo lugar, las palabras de esta vida. Las palabras de esta vida. Creo que eso se encuentra en Hechos 5:20, si mal no recuerdo. Y dispuestos en el templo, proclamad las palabras, anunciad las palabras de esta vida. Esta vida como refiriéndose al Señor Jesucristo. Y otra de las cosas tan preciosas que podemos ver, que se halla también en segunda de Corintios 4, es donde dice que el mensaje que anunciaba la iglesia primitiva no era un mensaje basado en los mensajeros. Decía, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos el glorioso evangelio que está encubierto para aquellos que se pierden. Pero para aquellos que lo captan, ese glorioso mensaje es Cristo, la gloria de Dios. Cristo, la gloria de Dios. Así que había una definición en el mensaje que predicaba la iglesia. Las cartas fueron escritas como consecuencia, como resultado de la propagación del evangelio por todas aquellas regiones. En la clase anterior habíamos observado ese primer viaje que emprendieron Pablo y Bernabé. Todos recordamos, de la clase anterior, sino del estudio que tuvimos durante el libro de los Hechos, acerca de ese primer viaje. ¿Cómo fue que ellos llevaban consigo a aquel sobrino de Bernabé, Juan Marcos? ¿Cómo fue que él, Juan Marcos, había desistido, en otras palabras, se había apartado de ellos? Y básicamente en el capítulo 15 es lo que vemos, la separación de Bernabé y Pablo. Es una de las cosas más notables que vemos en este capítulo 15. Pero hay cosas que quizás a través del tiempo, a través de tantos factores, como que hoy en día no podemos verlas claramente. Hay cosas que están no precisamente claras del todo. Una de ellas tiene que ver con la separación, la separación es obvia, pero la causa de la separación de Pablo y Bernabé. Podemos observar aquí en este capítulo 15 donde dice que Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos. A Pablo no le pareció bien, porque se había apartado de ir con ellos a la obra. Y habíamos dicho también que la obra no es la obrita, la obra es la obra del Señor. Hay que diferenciar mucho entre lo que es el mandamiento del Señor cuando Él dice, id. Cuando el Señor, por el Espíritu, llamaba a Pablo y a Bernabé, y le decía, separadme a Pablo y a Bernabé, o a Bernabé y a Pablo, para la obra que los he envío, esa era la obra del Señor. Eso no eran los hechos de Pablo, esa era la obra del Señor. Y aquel que, pudiéramos decir, desertaba, no estaba desertando ni a Pablo ni a Bernabé, No estaba desertando a la iglesia, estaba desertando al Cristo, a la cabeza de la iglesia. Y Pablo tenía mucha conciencia de ello. Luego después, vemos más tarde que, bueno, años después, Pablo solicita la colaboración de Bernabé, perdón, de Juan Marcos. Decía, porque me es necesario para la obra. Nuevamente, ¿qué obra? La obra a la cual el Señor le enviaba. Hermanos, si no tomamos las cosas del Señor con un fervor real, realmente como aquellos que han sido, pudiéramos llamarle, la palabra pudiera ser, como llamados, pero más que llamados, es una especie de un arresto, hecho por el Señor a nuestras vidas para que seamos realmente sus colaboradores. Si no tomamos la obra del Señor de esa forma, entonces ningún valor tiene. Hay quienes toman la obra del Señor como una cosa que, bueno, está bien el hacerla, en otras palabras. Hay otros que la toman quizás en forma legalista, ¿no?, como una causa. Hay distintas formas de ver la obra del Señor. La obra del Señor genuinamente es cuando es el Señor el que nos llama a la obra. Cuando vemos realmente que es Él el que tiene un propósito para que nosotros colaboremos con Él. Hay mucho al respecto, ¿no?, que quizás desde el punto de vista de ministerio práctico, que fue una de las materias que dimos, quizás se pudiera ver más ampliamente a lo que me estoy refiriendo cuando digo la obra. Pablo tenía conciencia de lo que era la obra, por así llamarle con O mayúscula, la obra del Señor. Hay un cassette ahí que muchos de ustedes quizás ya lo han oído, y lo digo para mención de, o para beneficio de aquellos que toman las clases por correspondencia. Hay un cassette que se llama La obra y las obras. La obra y las obras. Y creo que en ese aspecto, en esa enseñanza, se intenta definir mucho entre lo que es la obra del Señor y las tantas obras que hay. En ese capítulo 15 del libro de los Hechos, sabemos que, habiendo terminado Bernabé y Pablo ese viaje, ese primer viaje que ellos hicieron, volvieron otra vez a Antioquía, Antioquía de Siria. Volvieron otra vez. Estando ellos allá, surgió un problema en la iglesia. Se entiende, en la iglesia de Antioquía, en la cual hubieron varios de aquellos, pudiéramos decir que se convirtieron, hasta qué punto no sabemos, pero que se convirtieron al Señor, de entre los judíos, empezaban a enseñar en la iglesia en Antioquía, y por otras regiones también entre los gentiles, empezaban a enseñar que a menos que los creyentes, entiende, los gentiles, se circuncidaran, que ellos no podían ser salvos. A menos de que no guardaran la ley, no podían ser salvos. Cuando eso sucedió, Pablo, que había conocido la gracia del Señor, después de haber experimentado todas aquellas cosas que él decía, ¿no?, todo eso que para mí representaba algo, he comprendido que cuando Cristo viene al corazón realmente no hay comparación alguna entre una cosa y la otra. Cuando eso surgió, pues por supuesto causó lo que pudiéramos llamarle un espaviento. En otras palabras, causó un impacto entre la iglesia, o sea, entre los líderes de la iglesia. Eso llegó a oídas de los líderes en Jerusalén y todos acordaron reunirse según vemos aquí en el capítulo 15. Eso supuestamente aconteció, quizás, según la historia, al finales de los años 49, a principios del 50. Llegando ellos allá, se entiende, a Jerusalén, habían expuesto la situación. Y vemos que entre una cosa y la otra hubieron discusión. Pedro, supuestamente, había respondido, ¿no?, tal como Pablo, habían respondido al hecho de que efectivamente el Señor nos ha llamado por su gracia. Y de la misma forma que Él quiere salvar a los judíos, es también de la misma forma que Él quiere salvar a los gentiles. Y la evidencia de todo ello es que los gentiles y los judíos han de ser salvos por la fe, que es en Cristo Jesús, por el sacrificio que Cristo llevó a cabo en la cruz por todo ser humano, sea judío, sea griego, lo que sea. Bueno, hay algo que, repito, no lo vemos del todo claro, y es lo que quiero mencionarles a ustedes en Gálatas capítulo 2. Quisiera que, por favor, en relación con la separación de Bernabé y Juan Marcos, perdón, de Pablo y Juan y Bernabé, hay algo que vemos aquí en Gálatas capítulo 2. Entre las visitas que se hacían apostólicamente, se entiende, de los apóstoles, entre una ciudad y otra, entre unas iglesias y otra, aparentemente hubo un tiempo en el cual tanto Pedro, por ejemplo, él, pudiéramos decir también Juan, Jacob, visitaron a la iglesia en Antioquía. Y la iglesia en Antioquía, recuerden, era una iglesia potente. Era una iglesia potente, era un ejemplo de iglesia. Una de las cosas que tenía la iglesia, y no queremos hacer acepción, pero una de las cosas que tenía la iglesia en Antioquía, que también lo tenía la iglesia en Jerusalén, era que los líderes conocían de que era necesario ministrar al Señor. ¿Recuerdan cuando el asunto de las mesas, se entiende que ellos escogieron el diaconado? Ellos dijeron, no es justo que dejemos de ministrar al Señor, no es justo que dejemos la palabra y la oración para dedicarnos a esto. Tenía conciencia de que el ministerio de ellos era al Señor. También lo tenía la iglesia en Antioquía, ese sentir. Bueno, repito, la iglesia en Antioquía era una iglesia poderosa en ese aspecto. ¿Quieren ver una iglesia poderosa? Una iglesia que le ministre al Señor, una iglesia que le sirva al Señor y después a la obra del Señor. Dice aquí, comenzando desde el capítulo 2, en el versículo 1, dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, el evangelio de la gracia. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos e introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, noten, después de todo eso, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. O sea, todo eso aconteció durante el viaje, de ellos a Jerusalén para tratar el asunto de el forzar a los creyentes gentiles a ser circuncidados y a guardar la ley. Todo eso terminó en orden. La carta le fue entregada a Bernabé, a Pablo, a Sila, a Judas. En otras palabras, todo fue aclarado. ellos volvieron otra vez a Antioquía. Allí ministraron, estuvieron por algún tiempo. Todo eso lo dice en el capítulo 15, la última parte. Dice que también Pedro descendió, o sea, fue a Antioquía, dice. Verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún mi compañero. Sí, que habían, en otras palabras, ya había algo que estaba, en otras palabras, de la misma forma que algo le puede a usted inquietar y a mí. Ya empezaba a inquietar a Pablo, quizás si nunca lo confrontó directamente en ese instante, y lo vamos a ver más adelante que lo confronta después. Pero hay cosas que uno deja pasar porque uno sabe que no puede tratarlas antes de tiempo. Una de las cosas que he aprendido en el ministerio, hermano, por lo menos en el tratar del Señor para conmigo, me ha enseñado: hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Si uno intenta tratar una cuestión prematuramente, va a haber mucho daño, va a haber mucho perjuicio. Pero si realmente hay una espera en el Señor, en el momento que tengamos que exhortar, lo que sea, va a ser para provecho. Noten aquí en el versículo 13, y en su simulación, la misma forma que Pedro, dice, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía, o en otras palabras, por la doblez de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante, no a Bernabé en estos momentos, noten, dije a Pedro, delante, hay veces que usamos, en otras palabras, a una persona que está siendo quizás la más sobresaltante, ¿no? O más bien sobresaliente, en una situación, podemos, en otras palabras, usar a ese para tratar de corregir generalmente a otros que están participando de la misma cosa. Y supuestamente ya se veía que Bernabé también estaba participando de esa actitud incorrecta. Dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y así continúa, en otras palabras, diciéndole varias cosas más. O sea, como que todo esto ya empezaba a ser una línea que empezaba a separar entre una forma de andar y de otra. ¿Cuántos saben que Bernabé no era Dios? Ni Pablo, ni ninguno. La vasija es la vasija. Y la vasija está expuesta, es frágil, está expuesta a toda cosa. Es una de las cosas que tenemos que aprender. Nunca mirar a los hombres como la divinidad. Son vasijas. Y estamos expuestos a toda clase de cosas. Necesitamos realmente ver, por eso estamos, ¿no verdad?, tratando el libro de los Hechos en esta forma, mirando estos pormenores. Porque, hermano, el que mira a la vasija, si esa vasija se quebranta, si esa vasija, quiero decir, más vale que vivamos todos quebrantados delante del Señor. Pero si algo le sucede a esa vasija, me temo que va a haber mucho daño. Por eso el Señor decía, mirad que no seáis piedra de tropiezo a uno de estos pequeñitos. Porque ciertamente hay una cierta influencia, inevitablemente hay una cierta influencia de una vasija para con otra. Nuestros ojos debieran de estar puestos en el Señor. Pero muchas veces, cuando algo le sucede a algún hermano, si hay alguna caída, lo que sea, en esos momentos se traumatiza a medio mundo. Y queremos ver estas cosas tales como están. Esa separación que había, puede que haya sido ya, como se dice en inglés, ¿no? El dicho ese, que fue la pajita esa la que le rompió la espalda al camello, la que le descompuso la espalda al camello, y estaba tan lleno el camello, la espalda del camello, que una pajita más y ¡pum! Pues pudo haber sido ese asunto de Pablo y Bernabé respecto a Juan Marcos, que en sí lo que hizo fue, de una vez y por todas, llevar a cabo esa separación. Ahora, en medio de esa separación, podemos ver que había quizás una desigualdad, ¿no?, en cuanto al parecer respecto a aquel consiervo, Juan Marcos. Pero en otra parte, por la otra parte, había lo que se puede decir un sentir común en cuanto a la obra. Y para ello quiero que por favor busquen en Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15, la carta que ellos recibían por parte de la iglesia en Jerusalén era para ser compartida no solamente en Antioquía, sino realmente con todos los gentiles donde quiera que estuvieran. Entonces en el versículo 36, después de haber estado por allí en Antioquía por algún tiempo, en el versículo 36 dice así: después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y noten, Hechos 15, versículo... sí. Sí, 36, 37, sí. Sí. En otras palabras, estaban de acuerdo. Pero con el asunto de Juan Marcos hubo esa división. Y noten, ¿qué es lo que había sucedido en... ¿qué es lo que habíamos visto en cuanto a trazar el mapa de los viajes de Pablo en la vez anterior? Habían salido de Antioquía para Chipre y de Chipre para las regiones de Panfilia, Cilicia, Licaonia y Galacia, etc. Es lo que habían hecho. Pablo, en este caso, al haber esa división, lo que obviamente se pusieron de acuerdo y fue: Bernabé habría de viajar a Chipre. Pablo no entró allí. Y Pablo habría de costear, o sea, de ir por la costa a estos sitios que hemos de estar viendo, que es donde realmente continuamos con, pudiéramos llamar la expedición, ¿no? O en otras palabras, continuando con este viaje, trazando este viaje. Segundo viaje, o sea, el tópico principal de esta clase es muy relativo a lo que hablamos la vez anterior. La vez anterior era perspectiva del primer viaje de Pablo. El de hoy es perspectiva del segundo viaje misionero de Pablo. Noten aquí en el capítulo 15, versículo 41. Capítulo 15, versículo 41. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pasó por Siria y Cilicia. Así que Antioquía, que es parte de Siria, pueden ver, vamos a capítulo 15, versículo 41. ¿Lo tenemos? Que de Antioquía, que es parte de Siria, fueron, se entiende, Bernabé fue para Chipre con Juan Marcos, y Pablo tomó la ruta de la costa para ir por toda, ¿qué? No solamente Siria, las iglesias que habían en Siria, sino también aquellas que habían en Cilicia, entre ellas por supuesto Tarso, ciudad donde él había estado predicando después de su conversión, etcétera. Dice aquí en el versículo 15:41, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe, parte en otras palabras de Iconio, de Licaonia. Dice: llegó a Derbe y a Listra, y aquí que había, bueno, no vamos a leerlo todo, pero llegando allí a esas regiones, dicen que iban con esta finalidad, iban confirmando, estableciendo las iglesias. Dice que en el versículo 4, según iban por todas esas ciudades, dice: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Y las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las iglesias eran primeramente, ¿qué? confirmadas en la fe, o hablábamos acerca del crecimiento espiritual, una de las cosas que tratábamos ayer en la reunión, para que el número de la iglesia que pueda ser añadido no sea un número que vaya a contaminarse, y escuchen bien, contaminarse. Para ello, los que existen en la actualidad tienen que estar firmes en el Señor. O sea, la iglesia, por eso es que por años, yo puedo decir claramente, por años yo nunca enfaticé la evangelización en la iglesia que empecé a pastorear. Porque miraba y decía, ¿pero qué es lo que vamos a hacer? ¿La misma cosa que somos nosotros? Los primeros que necesitan ser evangelizados son los cristianos. Una de las cosas que me mostró el Señor a mí era cuestión de unos 15 años aproximadamente. Lo primero que hizo fue realmente hacerme, bueno, en síntesis, reevangelizarme. Y creo que desde entonces me está reevangelizando. Los evangélicos hicieron algo de mí, el Señor dice, eso no es suficiente, yo quiero reevangelizarte. Y de ahí en lo adelante me mostró que la iglesia necesita ser reevangelizada. Pudiéramos decir fundamentada, establecida, confirmada. La iglesia necesita conocer a su Señor. Cristo el Señor, lo primero que hizo fue tener 3 años de una constante, una ardua labor, impartiéndole a sus discípulos. Dice que lo primero para lo que el Señor había escogido a sus discípulos es, número uno, para que estuviesen con Él. Y número dos, para enviarlos a predicar. Número uno, para que estuviesen con Él. Un error muy grande que tiene o que puede tener un cristiano, un llamado siervo del Señor, lo que sea, es antes de haber estado con el Señor, antes realmente de haberse saturado del Señor, empezar a hablar sandeces por la calle. Necesitamos en verdad andar con el Señor, vivir con el Señor, atesorar al Señor, conocer al Señor, para entonces realmente poder ir en pos de aquello que el Señor quiere que sea hecho. En este versículo 5 yo veo lo que pudiéramos llamarle, sin entrar en mecánicas, pero yo veo ese precioso plan del Señor. ¿Por qué es que Él decía primeramente el Evangelio en Jerusalén? Porque aquellos los cuales han de ir hasta lo postrero de la tierra son los primeros que necesitan conocer al Señor. La iglesia local es una especie de una Jerusalén, y esa iglesia necesita primeramente conocer a su Señor. Porque, repito, en esa manzana podrida, esa manzana que tiene esos gusanillos, son exactamente los que van a echar a perder el resto del cesto de esa manzana, de manzana, si esa manzana podrida está ahí adentro. Por eso necesitamos, primeramente, aquellos que tienen sentido de llamamiento, apegarse al Señor, vivir en el Señor, vivir con el Señor. A todos les es necesario, pero especialmente aquellos que ya se han entregado al Señor, y mucho más aquellos que tienen sentido de llamamiento para su vida. Creo que todos tenemos sentido de llamamiento, eso es lo que el Señor quiere. Dice que con la salvación también viene el llamamiento. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. O sea, el Señor añadía a la iglesia cada día a aquellos que estaban siendo salvos. Dice aquí en el versículo 6, Hechos 16, versículo 6, y esto es la otra cosa que quizás hay varias cosas, pero dos de ellas que son de vital importancia. Una ya la he mencionado. No sé si lo dije con el énfasis necesario, si me di a entender. Pero la iglesia, para ser misionera en naturaleza, necesita ser evangelizada primeramente. Sin visión no puede haber misión. Sin visión, ve de Víctor. Sin visión no puede haber misión. Hemos dicho que un cristiano con visión, con visión, es un cristiano con misión. Una iglesia con visión es una iglesia con misión. Y La visión no se obtiene yendo aquí o yendo allá. La visión se obtiene en el Señor. Necesitamos permanecer en el Señor. Ahora, estando en el Señor, yo les garantizo que va a haber visión. A menos, en otras palabras, que querramos, en otras palabras, ¿no?, simplemente ser un objeto de decoración en el reino de Dios, como hemos dicho muchas veces. Todo en el Señor tiene un propósito. Dios no crea nada en vano. Y dice que todo lo que Él ha creado, lo ha creado para su gloria. Y una de las cosas que vemos en cuanto a lo que es la gloria del Señor es en el área de servirle. Servirle. Él manifiesta su gloria, Él manifiesta su nombre a través de aquellas vasijas que se dan a Él. Por eso es que los estudios que estamos teniendo no son meramente con fines de solamente adquirir conocimiento, sino son con fines de una preparación a fin de que Él nos pueda usar. De lo contrario, sería una actitud muy egoísta. Yo, mí y mío, más, ¿no? Dice en el versículo 6, capítulo 16, versículo 6. Notemos aquí una vez más, por favor. De Antioquía, ¿fueron a dónde? Las regiones. Noten que ya aquí empieza a hablarnos acerca de regiones. Regiones. Comenzaban antes por ir a ciudades. ¿Recuerdan que habíamos hablado de eso en la clase en sí? Ahora ya empieza a ir de regiones en regiones. El segundo aspecto de lo que estamos tratando en sí es dirección. Dirección. Esta es la segunda parte que la consideramos muy importante. ¿Recuerdan ustedes que el Señor para el primer viaje fue quien llamó a Bernabé y a Saulo, a Pablo? ¿Okay? El Señor llamó para la obra que los he enviado. Y aquí ya ellos se disponían, ya ellos estaban dispuestos a salir sin que necesitara de haber un nuevo llamamiento. Ya el llamamiento había venido a la vida de ellos. Una vez que ya sabemos que el Señor nos ha llamado, hermanos, no traten, en otras palabras, de que el Señor le toque trompetas para decirle, hijo, siervo, emprende el camino. Ya que usted conoce, ahora usted está en las milicias espirituales, se forma parte de esas milicias. Ahora, el deber de usted realmente es, reconociendo el llamamiento, siempre estar en camino. En otras palabras, una de las formas más verídicas de ver esto es como usted decía, como reconocían aquellos siervos. No tenemos morada fija. Lo dijimos también en la última clase que tuvimos. No tenemos morada fija. ¿Por qué? Porque el llamamiento es id. Y si estamos en una localidad, estamos allí porque el Señor nos permite estar. El llamamiento es id. O sea, el llamamiento con fines de enviar está en esa palabra, id. Ah, lo que sí tenemos que reconocer, y es lo que vamos a ver, es que en ese llamado y en ese enviar debe de haber dirección. Pero la disposición, antes que haya dirección, tiene que haber disposición a ir. ¿Cómo se le puede dar instrucciones a alguien que vaya a tal sitio si primeramente no responde a una orden? Si la persona no responde, id, y la persona se hace insensible a ello, ¿cómo se le puede dar instrucciones a esa persona? Pero ya el Señor sabía de la disposición de Pablo en este caso. Y noten, por favor, en el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, perdón, hablar en Asia. Hay aquí un par de cosas que queremos ver. Dice que atravesando, ¿qué? Frigia. ¿Y qué más? Ok. ¿Pudiéramos, en otras palabras? ¿Pudiéramos, en otras palabras, extender todo esto en una forma que no puedo quizás presentarlo debidamente? Frigia y Galacia. Una vez más está hablándonos de regiones, provincias completas. De Cilicia, noten, de Cilicia, partían a través de Frigia y de Galacia. Y dice que no les fue permitido entrar, ¿dónde? En Asia. Pero todo esto realmente era región de Asia. Este era el Asia Menor, todo lo concerniente a esta parte en la cual habían estado ministrando anteriormente. Todo esto era parte, perdón, hasta aquí. Bueno, todo esto era parte de la región de el Asia Menor. Todo eso era considerado el Asia, pero era el Asia Menor. Pero ellos querían ir a ¿dónde? A Bitinia, ¿recuerdan? A ver dónde lo vemos aquí en el capítulo 15, perdón, capítulo 16. Dice aquí en el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. En otras palabras, vamos a dejar ya esta parte del mapa, para entrar en este otro. Es el que acaban de recibir en esta mañana, ¿verdad? ¿Qué? Las regiones de Siria, Cilicia, Frigia, ¿y qué otra región habíamos dicho? Cilicia, ¿ya lo tenemos? Ok. Todo esto, decíamos, es parte del Asia, pudiéramos llamarle del Asia Menor. Todo esto que vemos acá, en este otro mapa también lo veíamos, es todo parte del Asia. Pero ellos querían ir, en ese viaje misionero, querían ir a Bitinia, pasando por Misia, aproximadamente, los escribo aquí, aproximadamente, querían ir a Bitinia, aproximadamente, estoy diciendo, lo escribo ahí. Bitinia. Pero el Espíritu Santo dice que les prohibió. Y aquí es donde queremos prestarle mucha atención, a pesar de que ya hicimos hincapié en eso la última vez. Habían atravesado toda esta región, Galacia, y habían atravesado todo esto, aproximadamente estoy escribiendo eso ahí, habían atravesado Galacia, Misia, aquí, para ir a Bitinia, de Misia a Bitinia. Pero el Espíritu Santo se los prohibió. Y es en esta área que quisiéramos meditar por unos minutos. Si la labor que el Señor le está encomendando a uno es la de ir, ¿qué pudiéramos deducir? Aunque no nos toca a nosotros deducir, pero en base a lo que ya vemos, porque deducir sin tener conciencia de lo que se está tratando, pues entonces, ¿qué podemos? ¿Qué deducción es esa? ¿Qué deducción es esa? Pero mi pregunta es esta. ¿Qué es lo que se puede deducir de el por qué el Espíritu Santo no le permitió a ellos ir a Bitinia? ¿Por qué? Porque esto es lo importante que tiene el libro de los Hechos, ver estos pormenores. Mi pregunta es, ¿estaba el Señor impidiéndole textualmente, impidiéndoles ir a ministrar, o qué es lo que estaba haciendo? Esa es una pregunta. ¿Estaba impidiéndoles? Es como en un examen. ¿Le estaba impidiendo ir a ministrar a Bitinia? Como una respuesta, oportunidad para una respuesta, o pudiéramos poner debajo, u otro. O sea, otra razón. Ah, ahora sí. No es que les estuviera impidiendo ir a ministrar, sino que los estaba guiando a ir a ministrar. O sea, uno puede verlo así y simplemente decir, les está impidiendo. Pero ese no era el mensaje. Eso es lo que el Señor estaba haciendo. Muchas veces vemos que una puerta está cerrada, pero no es porque todas están cerradas, sino que esa puerta está cerrada porque el Señor nos está abriendo otra. Y si tan solo quitáramos nuestros ojos de esa puerta, pudiéramos quizás ver la otra abierta. Gran parte, oh mis hermanos, gran parte de la frustración en el ministerio proviene de ver puertas cerradas. Porque nos dedicamos, en otras palabras, a perseverar en aquello que no tiene solución. Si hay una puerta cerrada y uno ha sido llamado al ministerio, no es precisamente porque el Señor quiera que tenernos, que nosotros estemos ante una puerta cerrada, sino porque realmente no estamos mirando en la dirección de vida. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a ver más adelante. Les digo esto por experiencia personal y que a través de los años he visto hermanos en el ministerio frustrados hasta más no poder y muchas veces llegando al punto de la frustración de apartarse del ministerio. No uno ni dos, pero muchos. Si yo les fuera quizás estremecería a algunos. Si dijera categóricamente lo que iba a decir, pero voy a decirlo así, quizás disfrazado. Muchos son los que dejan el ministerio por falta de orientación, por falta de dirección. Muchos caen en el aquello de, bueno, si no estoy, en otras palabras, sirviendo, el Señor no me ha llamado. Muchas veces quiere una persona hacer algo que el Señor lo ha llamado a hacer. Muchas veces una persona quiere hacer algo en un sitio en el cual no es llamado a estar, por así decirlo. Y así sucesivamente. Pudiéramos hablar, pudiéramos usar muchos ejemplos. Dice aquí en el versículo 8, en el versículo 7 dice que el Espíritu no se lo permitió. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, siguieron de largo, Misia aproximadamente aquí, siguieron de largo, dice, ¿llegaron a dónde? A Troas. Noten, por favor. Dejaron a Bitinia a un lado, ellos dejando a Misia, siguieron, llegaron a Troas. Y aquí les vamos a ver. Descendieron a Troas, verso 8. Verso 9. Y se le mostró visión. Sin visión no hay misión. Sin visión no hay misión. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio. Leyendo aquí el versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, noten, tuvo que llamar a una reunión de oración y tuvo que ayunar para saber si era del Señor. Tuvo que pedir confirmación de la iglesia. ¿Qué creen ustedes, hermanos? Una de las cosas que vemos en la vida de Pablo, no que él fuera una persona intrépida, osada, pero sí una persona decidida, porque conocía a su Señor. Decía que cuando él tuvo ese encuentro con el Señor, enseguida él no consultó con carne y sangre. En el ministerio, hermanos, uno de los peligros más grandes es estar tratando de consultar con este, con el otro. ¿Qué crees tú de esto? ¿Qué crees tú de esto otro? Oren por mí porque no sé qué hacer. Si el Señor le llama a uno, y usted sabe si el Señor le ha llamado o no por una sola razón, por lo bien que usted conozca a su Señor. Primeramente en esa relación, en esa unidad. Y segundo, que ya uno empieza, es como el esposo y la esposa. Sin tener ella que decir nada, ya uno conoce, o sin tener el que decir nada, ya uno lo conoce. Entra por la puerta y ya sabe lo que hay, es un panorama abierto. Lo mismo es en el Señor. Ya no es cuestión de tanta palabra, ya no es cuestión de tanta cosa, es simplemente esa sensibilidad al Espíritu del Señor. ¡Qué precioso!
Tengo una compenetración.
algo que todos conocemos. Es una compenetración, amén. Dice aquí en el Salmo, si ustedes me acompañan a leer este versículo, por favor, tan solo como un complemento. En el Salmo 32, Salmo 32, dice aquí en el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El ojo tiene que ver con el espíritu. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Esto es lo que estamos tratando. Que en el ministerio, para poder realmente servir al Señor, necesitamos tener perspectiva. Antes de tener perspectiva, tenemos que tener disposición. Repito, ya el Señor no había llamado por segunda vez a Pablo. Ya el llamamiento existía. Y él sabía que tenía que ponerse en camino. Pero lo segundo es que en esa disposición el Señor intercala, o en otras palabras, añade algo que es necesario. Porque la disposición, sin tener el sentido de lo que se va a hacer, pues la disposición está bien, pero necesitamos concepto de dirección. Y es lo que estamos viendo aquí. No es que el Señor quisiera impedirle a Pablo que fuera a servirle, pero sí que el Señor quería ser servido como él deseaba, como él sabía que tenía que el servicio llevarse a cabo. Versículo 10, una vez más, capítulo 16 de los Hechos, versículo 10. Cuando vio la visión, esa palabra, mis hermanos, ustedes, yo no puedo hacer nada en este caso por ustedes, pero esa palabra, enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, no es cuestión de que quizás fue el Señor o que, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Noten, por favor, en alguna forma, creo que es aproximadamente así, decíamos que de Troas a Samotras y de allí a Neápolis. ¿A dónde fue que conllevaba eso? ¿Ya ellos estaban dónde? ¿Que fueran a dónde? Macedonia. Volvemos aquí a toda una región, todo lo concerniente a este sitio. Noten, de Cilicia, de Siria, Cilicia, a Frigia, atravesando Galacia, viniendo ya, entrando ya en esta parte del Asia, para entonces entrar en esta región de Macedonia, lo que básicamente viene a ser aproximadamente hoy en día Turquía. Noten, dice en el versículo 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Sí que hay un orden, de allí, repito, fue a Filipo, donde Pablo fue y tuvo encuentro con una mujer, número uno, que el Señor ya había preparado su corazón. No queremos entrar en todo eso, porque ya lo estudiamos. Pero eso es lo precioso. Muchas veces si Pablo hubiera ido quizás, digamos por ejemplo, a Bitinia, la pregunta es, sí hay gente, pero la pregunta es, ¿están preparados? ¿Están abiertos? ¿Está el terreno listo? Y eso es lo que estamos viendo. Ya el Señor había preparado las vidas. Esa es la confirmación de que es la puerta abierta del Señor. De allí, de haberle ministrado el Evangelio a Lidia y a los suyos en su casa, a aquella experiencia que tuvo con aquella joven endemoniada que el Señor la libertó a través del ministerio de Pablo, de allí, de eso, conllevó a Pablo ser aprisionado con Silas. Y una vez más, vemos lo que estaban haciendo en esa cárcel, ministrando al Señor, cantando alabanzas al Señor, y el Señor respondiendo, y el Señor salvando al carcelero, a su familia, y no podemos decir con precisión, pero quizás si a algunos de esa cárcel, algunos de los prisioneros, también salvó el Señor. La evidencia es que no se habían fugado, estaban allí. Dice aquí en el, por favor, veamos aquí en el versículo 40, capítulo 16, versículo 40, todo esto en Filipo, de Macedonia, todo esto en esa región. Versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, donde primero habían estado, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. O en otras palabras, una vez más, ¿cuál era la labor que ellos realizaban en el capítulo 16, versículo 5? Los confirmaban. Confirmando en el aspecto de establecerlos. Las iglesias eran confirmadas, las iglesias eran establecidas. Y todo ello a causa de la visión, a causa de la guianza, la dirección que el Señor les daba a aquellos siervos. Esos siervos que él guiaba, repito, eran siervos con disposición. No eran siervos que estaban dándole vueltas al asunto, sabían del llamamiento del Señor a sus vidas. Y en base a ello, actuaban. El resultado se lo dejaban al Señor. Más adelante, podemos ver, ya repito, que el primer sitio donde fueron fue a Macedonia, a Filipo. De allí, podemos ver en los capítulos 17, del 1 al 9, podemos ver que de allí fueron a Tesalónica. Repito, de Filipo, sobrepasando muchas cosas, fueron a Tesalónica. Fue la próxima parada, el próximo sitio donde ministraron. Quisiera que, por favor, todo eso forma parte del capítulo 17, repito, versículos del 1 al 9. Quisiera que buscáramos en segunda de Tesalonicenses, perdón, primera de Tesalonicenses. La relación que hay entre las epístolas y el libro de los Hechos. Noten, habíamos dicho que es el libro de los Hechos, aquella hebra, por así llamarle, aquel cordón que en sí entreteje lo relacionado con las cartas apostólicas. Capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Esa es una de las cosas que debemos de estar conscientes en el ministerio. Estoy leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Dice que la visita, la ministración a ellos no resultó vana. Y esa es una de las cosas que los siervos tienen que tener cuidado. Si es que estamos arando en el mar, entonces más vale que reevaluemos nuestra posición. El Señor Jesucristo dijo claramente que Él había venido con una finalidad: a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Aquello que se ve perdido. El amor de Dios es para con todo el mundo. Pero obviamente Él no está salvando a todo el mundo, porque no todo el mundo se ve perdido. Salvar lo que se había perdido. Número uno. Segundo, de aquello que se había perdido y se halló a sí mismo perdido, y que clama por misericordia a Dios, lo próximo que el Señor dijo es que aquellos que el Padre le había dado, ninguno había perdido. Solamente el hijo de perdición. Así que lo próximo que estamos viendo es que los hijos del Señor somos en sí posesión, pudiéramos llamarle posesión segura, porque eso es lo que es la salvación, posesión segura en Cristo Jesús. Pablo decía acerca de esa posesión segura, decía en otras palabras, la labor que realizamos entre vosotros no fue en vano. Si la iglesia, si los creyentes no son posesión segura en Cristo Jesús, entonces la labor que realizamos en el ministerio es vana. Carece de sentido, no tiene valor alguno. ¿Por qué ministrar? En el ministerio, primeramente, es saber aquellas almas, ir tras aquellas almas que uno sabe que realmente se ven perdidas. Y una vez que se le empieza a ministrar, estar seguro de que el ministerio no es algo mediocre, sino verlos fundamentados, establecidos, confirmados. Por eso, años después, le escribí a Pablo esta carta a los tesalonicenses, diciendo, nuestra labor en vosotros, con vosotros no fue en vano. Había certeza, había seguridad. El Señor conoce los corazones, envió a Pablo a Macedonia y en toda esa región, comenzando por Filipo y ahora entrando aquí en la región de Tesalónica, se empezaba a ver el fruto. Dice más adelante, no resultó en vano. Verso 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hacía relación en esta carta a los tesalonicenses acerca del viaje que habían tenido a Filipos. Hay un orden. Y decía, nuestra labor no ha sido en vano. A pesar de toda la oposición que hemos encontrado en Filipos, a pesar de toda la oposición que había encontrado también en Tesalónica. De allí, podemos pasar aquí, de allí fueron a Berea también, de Macedonia. Eso, una vez más repito, en cuanto a lo de Berea, se ve en el capítulo 17, del 10 al 14. De allí a Berea, relativamente cerca, repito, de Tesalónica a Berea, lo pueden ver allí al lado prácticamente, en la parte sur, el otro punto sur que se encuentra en el mapa que ustedes tienen ahí. En Berea fue donde... Algo interesante, yo estoy quizás mencionándole muchas cosas que ustedes mismos, como habíamos dicho al principio, debían de tomar en cuenta. Es como haciendo el trabajo dos veces. ¿Qué fue lo que pasó en Berea? ¿Qué cosa tan... eran más nobles? Eran más nobles porque escudriñaban la palabra. ¿Qué es lo que ellos querían estar seguros? ¿De qué es lo que ellos querían estar seguros? Si lo que se estaba diciendo concordaba, en otras palabras, con las Sagradas Escrituras. Hermanos, esa es una enfermedad, eso es una plaga en la iglesia. Cuando yo digo una iglesia me refiero abiertamente, me refiero yo a nivel universal. Primeramente no se le da, el creyente no le da el reconocimiento que tiene las Sagradas Escrituras. Se trata, en otras palabras, ayer veíamos una película en la cual el joven toma su Biblia, después de no haberla usado, y sopla sobre la cubierta de ella para soplar. Fue algo que surgió a última hora, porque ya se había, refiriéndome a la reunión de ayer, a última hora. Surgió después de haber estado todo el mundo orando y glorificando al Señor. Y había tal gozo, realmente, después había tal encuentro entre los hermanos, que qué película ni qué otra cosa, ni ningún anuncio se dio ni nada de eso. Después de la reunión de ayer. Oh, no, esa no es. Se le llama el supercristiano, supercristian. Pero en síntesis, tomaba la Biblia y soplaba el polvo que había estado acumulándose a través de la semana sobre él, porque únicamente el domingo se toma. Pero muchas personas ni tan siquiera eso. Y otras realmente que la toman, la tienen, quizás la leen con frecuencia, pero no escudriñan. Esos escudriñaban. Y eso yo creo que es una enseñanza, es un ejemplo para todo creyente. ¿Qué es lo que le decía Pablo a Timoteo? Escudriña las Escrituras, estudia la palabra. Ahora, ¿qué sucede? Y esto lo digo nuevamente acerca del liderazgo. Gran parte de la iglesia desconoce las Escrituras, porque son los mismos líderes, aquellos que en cierta forma sirven de piedra de tropiezo, donde no estimulan, donde no ven el estado de preparación, el desarrollo espiritual del creyente. Y esto, repito, tenemos que tener mucho cuidado acerca de ello. ¡Qué bello ejemplo! Estas cosas no están escritas en estos libros, mi hermano, por el hecho, o sea, por una razón sin sentido, si puedo llamarlo así, solamente por el hecho de estar escritas nomás. Están escritas para que nosotros tomemos nota de todo ello, para que tengamos, adquiramos consejos de todo esto. Estábamos diciendo de Berea, de allí pasaron a Grecia. Notemos, por favor, o en otras palabras, de allí pasaron a, en el capítulo 17, versículo 15, de allí pasaron a Atenas. A Atenas. Nuevamente, ¿qué sucedió allí en Atenas? ¿Qué fue aquello que Pablo... En cada uno de estos lugares, algo especial aconteció. ¿Es cierto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Habían qué? Mucha idolatría, había tanta idolatría. Que dice la palabra que Pablo en su espíritu estaba contristado, estaba, en otras palabras, viendo lo que estaba pasando. Y dice que su espíritu se enardecía en él. ¿Por qué? Pero más sin embargo, no dejó que el celo humano, no dejó que nada en término doctrinal le viniera a servir de tropiezo a él para poder proclamar el Evangelio debidamente. El Evangelio son las buenas nuevas. ¿De qué tomó él para predicarles el Evangelio? ¿De lo negativo o de lo positivo? Y hermanos, estos son ejemplos, simples ejemplos que están ahí, repito, para instarnos a andar por el camino que le agrada al Señor. Cuando le hablamos a una vida, ¿en qué forma le hablamos? Si hay fundamento para hablar, si la persona está perdida, si la persona está perdida, esas vidas que allí estaban en Atenas mostraban su estado de perdición. No es que Pablo quisiera decir, ustedes están perdidos. Ellos se veían perdidos. ¿Cuándo se veían perdidos? Cuando anunciaban acerca de un Dios que no conocían, pero que querían, al adorarle, querían conocerle. La persona que dice, no me hable usted, Señor mío, acerca de nada. Si usted persevera en esa, no va a haber fruto. Pero aquella que realmente se muestra delante del Señor diciendo, yo quiero en verdad, esa es una vida que quiere conocer al Señor. Puede que se lo dé a entender de esa forma, puede que se lo dé a entender de otra. Lo importante es saber, como se dice vulgarmente, del pie que cojea esa persona. ¿Dónde está su estado de vulnerabilidad? Porque por ahí es realmente por donde quiere entrar el Señor. Dios no quiere darle con un mazo, con un garrote a alguien en la cabeza. Él quiere una vida quebrantada. Él quiere buscar dónde está esa parte de nuestra vida, por donde realmente podamos tener sensibilidad para dirigirnos al Señor, para que podamos escuchar del glorioso Evangelio. Tantas cosas acontecen, ¿no?, en nuestra vida diaria, en nuestro trato con las personas. Creo que esta es una enseñanza que nos muestra cómo proyectarnos, cómo dirigirnos a alguien. Aparentemente no fue mucho lo que allí aconteció en Atenas, pero quedó algo establecido. De allí, perdón, dice que de allí, de Atenas, se fueron ¿a dónde? A Corinto. En los capítulos del 18, del 1 al 17. De allí fueron a Corinto. Todo esto en la región de Acaya, Macedonia, Acaya. Vamos a retroceder por un momento. Vamos a ir una vez más a Primera de Corintios, perdón, a Primera de Tesalonicenses, por un momento. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1. Noten la forma en que Pablo reconoce la labor, pudiéramos llamarle, el envolvimiento de esta iglesia en Tesalónica, de Macedonia. Noten, por favor. Dice aquí en el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses, dice aquí en el versículo 6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Noten. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, todo lo que estamos hablando aquí respecto a esta región, aquella visión que Pablo tuvo acerca de aquel varón que decía, ven y ayúdanos. Decía, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, y ¿dónde se encuentra ahora en cuanto al viaje que estamos trazando? En Corinto, lo cual es en sí región de Acaya. Todo esto, Cencrea, que es Corinto, Cencrea, todo esto es región de Acaya. Dice, a los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros, o sea, primeramente la recibisteis, dice aquí, vamos a ver los versículos con mucha atención, versículo 6, quisiera que por favor tomaran, pero directamente estas palabras, recibiendo, versículo 6, recibiendo la palabra, tres palabras, versículo 6, esas tres palabras, recibiendo la palabra, y en el versículo 8, divulgada la palabra. No se puede dar lo que no se tiene. ¿Se dan cuenta, amados? No se puede dar lo que no se tiene. ¿Por qué es que esta iglesia podía dar o divulgar? Porque había antes ¿qué? Hay vidas que dicen, yo quisiera. Pero, ¿por qué? Para poder realmente dar, hay que recibir. Quieren, pero no pueden. Y la razón por qué no puede es porque no tienen para dar. Pero cuando uno tiene, que es lo que decía el Señor a los fariseos, decía, ¿quiere decir que nosotros somos ciegos? Ah, pues si vosotros decís que veis, vuestro pecado permanece en vosotros. ¿Por qué permanece? Porque vosotros decís que veis, pero lo que estáis haciendo no complementa a lo que estáis diciendo que tenéis o que veis. ¿Tiene entendimiento? Si aplicamos eso, ellos hablaban de que eran justos, de que no habían nacido en pecado. Y decían, ¿quieres decir tú que nosotros estamos ciegos? Y él les decía, si vosotros decís que veis, entonces pecados tenéis. ¿Por qué? porque viendo no actuáis conforme a lo que veis. ¿Y lo que sucede con la palabra? Si se ha recibido, entonces, ¿qué es lo próximo? ¿Cuál es la causa y el efecto? La palabra del Señor es incontenible. Es imposible. Es totalmente imposible haber... uno puede recibir muchas enseñanzas, eso no quiere decir la palabra. Estamos hablando de la palabra. No estamos hablando de enseñanzas, estamos hablando de la palabra. La palabra del Señor no regresa a Él vacía. La palabra del Señor no se estanca. La palabra del Señor no es algo que puede simplemente ponerse en un armario, en una gaveta. Uno puede poner la Biblia en la gaveta. Sí, uno puede poner su libreta de notas en la gaveta. Pero la palabra del Señor que Él ha enviado no regresa a Él vacía. Es imposible. El profeta decía, ya eso es todo, no hablo más. ¡Oh, por cuánto! La palabra del Señor hervía en su corazón. No puede. Porque la palabra del Señor no es la palabra de los hombres. La palabra del Señor no es la buena intención de los hombres en querer hablar. Es una palabra que habla de por sí misma. Es la vida misma que se manifiesta. ¿Se dan cuenta, amados, lo que estamos tratando? Esa palabra corría, se divulgaba. ¿Por qué? Porque la habían recibido. La habían recibido. Y la consecuencia es que se estaba divulgando por doquier. Toda Macedonia, todo Acaya, por doquier. Dice más adelante, versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos nosotros necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, la gente que están oyendo la palabra de vosotros, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, y aquí está, cómo os convertisteis de los ídolos, decíamos de Atenas, os convertisteis de los ídolos. ¿Qué de Atenas? De Cuba, de Puerto Rico, de Guatemala, del Salvador, de donde sea. Os convertisteis de los ídolos de cualquier parte que sea para servir al Señor. Una de las cosas que habíamos dicho en la conferencia que tuvimos en Atlanta, si ustedes algunos recuerdan, es que uno de los errores tan grandes que hay es por ejemplo, decir en Egipto esclavo fui. Podemos cantar ese cántico, sí, en verdad lo podemos cantar. Pero cuando podemos personalizarlo y decir, bueno, yo en el sitio de donde vengo, en el país que donde sea, donde quiera que estuve, en tal lugar esclavo fui, mas ahora libre soy para el Señor. Eso no es vivir de ilusiones, esa es la realidad. Saber que el Señor nos ha librado del poder de las tinieblas para trasladarnos al reino de su amado Hijo Jesucristo. Os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Decíamos que en Corinto, donde estaban, vemos una vez más aquí en la pizarra, en la pantalla, vemos, repito, eso fue del 18, capítulo 18 de los Hechos, del 1 al 17. De Corinto, vemos que lo próximo fue, en el capítulo 18, versículo 18, ya aquí, en este punto de Corinto, es donde se cerraba, o sea, donde llegaba al final, ¿se entiende? Es donde llegaba el comienzo de la transición, otra vez, para ir de regreso a Jerusalén. Noten, por favor. Él quería estar, de ser posible, él quería estar para la fiesta en Jerusalén. Y entonces, volviendo aquí a Hechos 18, de Corinto, dice en el capítulo 18, versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Noten, por favor, navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea. Así que lo próximo que vemos es que de Corinto, Cencrea. ¿Ya? Cencrea. Y de allí dice que partía para Siria. Cuando dice Siria, lo que estaba refiriéndose era a Antioquía de Siria. Antioquía de Siria. Y vamos a ver, por favor, Antioquía de Siria. Sí, en otras palabras, el punto de partida. De ahí fue, del lugar del cual salió. Aquí, Antioquía de Siria. De aquí fue que él salió. A Cilicia, a Frigia, y así sucesivamente. ¿Vemos eso? Bien. Ya él salía. Y entonces lo que hizo, si ustedes observan, lo ven más adelante, dice en Hechos 18, versículos del 19 al 21, dice que de Cencrea, él partió y fue a Éfeso. Lugar que hasta ahora no había estado, Éfeso, noten por favor, lugar en el capítulo 18, versículo 18, noten esta palabra, porque esto es preparación para el próximo viaje. Dice en el versículo del 19 al 21. Capítulo 18, versículos del 19 al 21. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quién dejó allí? A Priscila y a Aquila, los cuales viajaban con él. Él los dejó allí, eran compañeros de milicia de él en Acaya, en otras palabras, en Corinto. Y él tomándolos dejó estratégicamente allí en el capítulo 19, en el capítulo 18, más adelante en el versículo 24, no que lo querramos tratar ahora, pero vemos que estando ya Priscila y Aquila establecidos allí en Corinto, en Éfeso, llegó entonces este nuevo personaje llamado Apolos, el cual fue ministrado por Priscila y Aquila en Éfeso, y de allí fueron enviados a otras iglesias, que eran parte de las mismas rutas por las cuales viajaba Pablo, y dice que fue de gran beneficio para la iglesia. Noten, traten en otras palabras, en la forma en que el Señor lo permita, poder identificarnos con todos los eventos que estaban aconteciendo. Dice, volviendo otra vez al versículo 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. ¿Cuán distinto es lo que estaba pasando? Había una puerta abierta. En todo lugar donde iba era oposición en ese aspecto. Pero aquí se le rogaba a él que él permaneciera. Y noten, por favor. Dice, mas no accedió, verso 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario en todo caso que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, y eso es importante porque es lo que vamos a ver en el próximo viaje que estaremos emprendiendo en cuanto al estudio de la palabra, para ver dónde se ubica Pablo. Dice, y después de, versículo 21, la última parte, volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Así que de Cencrea, en Acaya, partió a Éfeso, de allí, de Éfeso, salía hacia dónde? A Jerusalén. Su lugar principal era ir no solamente a Jerusalén, él se disponía a ir a Siria, se entiende, a Antioquía, pero él habría de hacer esta travesía antes. Dice que saliendo de allí, llegó a Cesarea. ¿Por qué a Cesarea y no a Seleucía si él iba a Siria? ¿Recuerdan? Antioquía, el puerto de Siria, el puerto de más cercano a Antioquía. ¿Por qué en vez de partir de Éfeso, en vez de ir a Seleucía, fue a Cencrea? A Cesarea, para la fiesta que habría de él querer estar allí. Y al mismo tiempo, dice, descendiendo a Jerusalén, Dice, subió, fue a Jerusalén, estuvo con los hermanos, y de allí, dice, fue ¿para dónde? Para Antioquía. Eso lo vemos ya en los últimos versículos, que ahí se notan. ¿Estamos viendo eso? Dice en los últimos versículos, versículo 22, habiendo arribado a Cesarea, subió luego para saludar a la iglesia, se entiende, en Jerusalén, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo en la región, salió recorriendo, y eso nos lleva ya al tercer viaje misionero de Pablo. Hermanos, consideren esta travesía. Y piensen acerca de esto desde el punto de vista de lo que se nota en Segunda de Corintios, capítulo 11. Queremos ver eso por un momento. Quizás me esté adelantando un poco. Debiera de ver esto luego más tarde. Se entiende en otro de los viajes. Pero dice en Segunda de Corintios, capítulo 11, y estamos concluyendo. Dice aquí, versículo 23. ¿Son ministro de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos, ¿qué es lo que es un ministro? ¿Un siervo? ¿Qué es lo que hace un siervo? ¿Le sirven o él sirve? Trabaja, ¿no es cierto? Trabaja. Un siervo, un obrero que no espera solamente a cobrar el cheque o a cobrar no aparenta que trabaja para recibir una retribución, sino trabaja por lo que obtiene, por lo que recibe. Y cuando él decía yo más, estaba diciendo mi labor en el ministerio, mi calidad de siervo no es aquello de apariencia de siervo. Noten estas cosas porque todo esto tiene que tener algún reflejo en nuestras vidas. Tiene que haber algún desafío. Tenemos que ver el ejemplo. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que generalmente le decimos, por ejemplo, a los muchachos? Sigan el buen ejemplo. ¿No es lo que generalmente decimos, por ejemplo, a aquellos que tenemos más pequeños? Sigue el buen ejemplo, hijo. Sigue el buen ejemplo. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Pero no solamente en la Biblia, en nuestros días también hay muchos ejemplos. La cuestión es, ¿a qué es lo que estamos viendo? Pablo le decía a los tesalonicenses, les decía, vosotros vinisteis a ser ejemplo de nosotros, o sea, y del Señor Jesucristo. Noten, Cristo, ejemplo de Pablo, ejemplo. Los tesalonicenses, Pablo como ejemplo, como Cristo como ejemplo de Pablo. Pablo, ejemplo de los tesalonicenses. ¿Por qué podía ser Pablo ejemplo de los tesalonicenses? Porque Cristo era Pablo, ejemplo de Pablo. ¿Y por qué es que Pablo decía, vosotros vinisteis a ser ejemplo? Ya no era Pablo el ejemplo, ahora ¿quiénes eran? Los tesalonicenses. Vosotros vinisteis a ser ejemplo. ¿A quiénes? A los demás que habían oído la palabra en Macedonia y en Acaya. ¿Por qué es que los tesalonicenses que habían recibido la palabra y que divulgaban la palabra, por qué es que ellos vinieron a ser ejemplo? Porque seguían el ejemplo que Pablo seguía. ¿Cuál era el ejemplo que Pablo seguía? Cristo. No había distorsión alguna. Era el mismo ejemplo. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí, repito ya así para cerrar, para concluir en esta mañana? ¿Qué dice aquí en el versículo 23? Son todos, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más. ¿Qué es lo que lo hace a uno ser un ministro? No las credenciales, sus frutos. Sus frutos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Muéstrame tus obras y yo, muéstrame tu fe y yo te enseñaré mis obras. Decía, yo más. En trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Noten, y esto es lo que quiero que vean, en caminos, muchas veces. Cuando estamos contemplando un mapa, porque ya ahora estamos viendo la Biblia, pero trazada, la Biblia en una forma geográfica. Cuando estamos viendo la Biblia en esta forma, una cosa es decir, vamos a Corintios, por favor. Página, vamos a Corintios, vamos a Tesalónica, por favor. ¿Se dan cuenta? Vamos a Filipo. Filipenses. Estoy tratando de comunicarles algo. Una cosa es saber que uno tiene targa dada de Dios.